sucedió que él, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente él le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo sobre la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Al leer esto se oye y suena muy dramático. Y tal vez digas tú, yo no tengo una experiencia dramática. Está ok. Pero sí te puedo decir esto. Dios, Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios en su voluntad te permitió a ti y a mí despertar esta mañana. ¿O acaso fue tu voluntad hacerlo? Considera la fe que se necesita para dormir y asumir que vas a despertar mañana sabiendo hasta científicamente que uno simplemente no despiertan. O es que se mueren por enfermedades, se mueren por un derrame cerebral, por lo que sea. Pero tú y yo vamos a morir. ¿Estás consciente de eso? ¿Que cada día es un regalo para ti y para mí? Entonces Jesús confrontó a Saulo. Creo yo que cada vez que leemos o escuchamos la palabra de Dios, Jesús siendo el Verbo, somos confrontados o nos enfrentamos con Jesús, nos enfrentamos con su palabra. Te pregunto, ¿estás escuchando? ¿Estás dispuesto a escuchar? Y no nomás con tus oídos o orejas, como se diga, pero también con tu corazón, con tu alma. A él le mandó a la ciudad y le dijeron, allí te vamos a dar instrucciones. Y ustedes saben la historia, lo cegaron, y etcétera, etcétera. Pero el punto es de que tal vez tú puedes, viniste a, no a la ciudad, pero o tal vez sí viniste de Garden Grove, Anaheim, donde hayas ido, pero viniste a Santana, viniste a Calvary Church, entraste al santuario y crees que tienes los ojos abiertos. Pero me atrevo a decir que tal vez algunos de ustedes han entrado y también están cegados. Aún no han abierto los ojos a la realidad. Porque la pregunta para ti, para mí es, ¿quién es Jesús? Otros decían, bueno, es Elías. Conocido obviamente como un gran profeta del Antiguo Testamento, lleno de fe en Dios, un gran instrumento para que se hicieran muchos milagros. A pesar del tiempo, este hombre fue muy reconocido por dos cosas. De acuerdo al libro de Segunda de Reyes 2:11, Elías fue transportado al cielo en vida. Lo que igual como fue Enoc, y está la historia en Génesis 5:24. Fue considerado antes de nacer Jesús, Elías volvería cuando los tiempos llegasen a su fin. En la llegada del día del Señor, tal cual lo dice Malaquías 4:5-6. Fueron bastante cosas también que este hombre realizó, tomando muy en consideración la palabra de atar y desatar. Sabemos que los cuervos lo alimentaron y los cielos se cerraron, que el aceite como la harina de una viuda no se acabaron, que resucitó al hijo de una viuda, que fue llevado al cielo a un carro de fuego y fueron derrotados los profetas de Baal. Entonces, wow. Están hablando de que Jesús es alguien famoso y lo están comparando a esas personas. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es para ti? ¿Es un profeta como cualquier otra de los muchos? Hay religiones que eso proclaman. Jesús es un profeta como muchos de otros. Pero Jesús dijo algo interesante de sí mismo. Y podemos preguntar, ¿alguna vez Jesús afirmó ser Dios? Tal vez no vas a encontrar en la Biblia específicamente las palabras precisas, yo soy Dios. Pero creo brevemente, al ver unos versículos, es obvio la declaración. Vamos a tomar por ejemplo Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. ¿Quiere decir que se iguala a quién? Y se está proclamando ser Dios. La reacción de los judíos a su declaración, por buena obra no te aprendemos, sino por blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Los judíos entendieron claramente esa declaración, que Jesús afirmaba ser ¿quién? Dios. En Juan 8:58 vemos otro ejemplo. Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo es posible? Él está declarando que Abraham, de muchos, muchos, muchos años antes, él era antes que Abraham. ¿Quién es el único que puede ser antes de Abraham? Dios. Juan 1:1 dice, el verbo era Dios. 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Y eso también claramente indica que Jesús es Dios en carne. Y finalmente, Hechos 20:28 nos dice, para apacentar las iglesias del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia con su propia sangre, hermanos? Jesucristo. Esto declara que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Por tanto, Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estás consciente, aceptas la realidad y esa declaración de que este encuentro con Jesús es un encuentro con Dios mismo? ¿Que Jesús es Dios? No simplemente es un personaje para que tú y yo nos podamos identificar en la carne. Sí, sí lo es. Pero es mucho, mucho más que eso. Hay un canto navideño que fue traducido, Mary, did you know? María, ¿sabías qué? Y una de las preguntas, o sea, ¿sabías que al besar el rostro de tu niño le dabas, algo así dice, estabas besando el rostro de Dios? Eso me da hasta escalofrío de emoción. Hermanos, ustedes que han tenido hijos, ¿se imaginan? Es que no nos imaginamos. O a lo mejor sí puedes. Yo no me alcanza la imaginación para pensar que esta criatura a quien voy a arrullar, a quien María iba a amamantar, a dar de comer, a darle pecho, de que esta criatura indefensa es Dios. Pues interesantemente, se nos ha dicho en Génesis que fuimos creados, ¿cómo? En su imagen y semejanza. Las personas al lado tuyo llevan la imagen y semejanza. No son, pero lleva la imagen y semejanza de su creador. Ese corazón que late en tu pecho. Y se te pidiera extender la mano para sentir el pulso de la persona a tu lado. Está sostenido por Dios. Entonces, ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Jesús para ti y para mí? La verdad es que cada uno tenemos la obligación y responsabilidad de contestar esa pregunta. Porque hay algunos que les ha costado grandemente. Jesús es rey. Si lo comparamos a Herodes, vamos a ver qué es lo opuesto. Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Este Jesús, cual se había hecho famoso, este Jesús del cual proclamaba la venida Juan el Bautista, es Dios, que vino a servir. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? Para que Dios venga a servirnos a nosotros. Te pregunto aún a ti, si no has hecho un compromiso personal, si no has tenido un encuentro personal, si por lo menos me das el beneficio de la duda de aceptar que sí hay un Dios. ¿Te crees digno de que Dios venga a servirte a ti? ¿A poco yo soy digno de que Dios muera en la cruz por mí? Filipenses 2, 5 a 11 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que se aferrase, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo el Señor, que Jesucristo es el Señor, perdón, para gloria de Padre, de Dios Padre. ¿Cuál es tu declaración esta mañana? Jesucristo es el Señor, dices tú, amén. ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Es tu Señor hasta qué punto? ¿Qué límite le hemos puesto? ¿Eres mi Señor hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí nomás? ¿Hay áreas en tu vida donde Jesús no es el Señor? ¿Donde le has puesto un muro donde Él no es permitido? ¿Oculto de sus ojos no lo es ese lugar donde tú no permites? Pero Él no va a entrar a donde tú no lo invites. Increíble. Hay muchas cosas que son misterios y voy a decir para eruditos o gente mucho más capaz que yo que pueden debatir. ¿Cómo funciona? Mencioné tu voluntad y la mía. O sea, ¿cómo funciona contra la voluntad de Dios? Voy a ser honesto. No sé completamente. Pero sé que Dios, desde que te creó, tiene propósito para tu vida. Tiene propósito para mi vida. Y sé que es soberano y que siempre se hará su voluntad. La pregunta tal vez es, ¿confías en la voluntad de Dios? ¿Y hasta qué punto, hasta qué grado confiamos? Él es un rey sufriente, se dice sufriente, no estaba seguro, suffering king. Marcos 8, 34, 35, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Tal vez algo que nos confunde a ti y a mí, porque dices, ¿cómo es posible? O sea, naturalmente, y creo que Dios nos dio esa inclinación de querer salvarnos, de querer protegernos, de querer cuidarnos. Vamos a luchar para salvar y proteger todo lo que es mío y los que son míos. Pero aquí dice, no, pierde, muere, olvídate de todo lo que es tuyo. Y solamente así salvarás lo que realmente te importa. Mamá, papá, ¿amas a tus hijos? Creo que para nosotros en este contexto, el amor que lo tenemos a nuestros hijos se demuestra en nuestra relación personal con Jesucristo. ¿Hasta qué punto estás dispuesto tú a morir al yo? A poner tus ideas a un lado y a sacrificar y confiar en Dios. Haz lo que quieras con mi hijo. Mándame o mándalo, úsalo. No. Úsalo, haz cosas grandes con él, pero que no salga de mi casa. Está llamando el Señor. Ok. ¿Quién es Jesús? ¿El que vale la pena dar la vida por él? Filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dilo en voz alta conmigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Viendo un día oportuno en que Herodes en la fiesta de cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero por causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha dio a su madre. Cuando el hombre hace su voluntad, esto es lo que ocurre. Cuando Dios no es el Dios, el Señor de tu vida, esto es lo que ocurre. Hablas cosas que no debes, hablas demasiado. Te comprometes, haces promesas que después te entristecen, pero luego tienes que dar la cara y pues no, ¿cómo creer el machismo y todo lo que tú quieras y tienes que cumplir? En tu capricho, en mi capricho, en nuestra voluntad, solamente hay muerte. ¿Pero qué tal de Juan? ¿Acaso terminando así cumplió los propósitos de Dios? Piénsalo. Vamos a ver un video, es breve, tenemos el tiempo para hacerlo. Hay un ministerio que se llama The Voice of the Martyrs, la voz de los mártires. Escuchemos este testimonio.
Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nosotros recibimos este llamado del Señor. El Señor tiene un propósito para nosotros como familia, para vivir nuestras vidas por Él, una vida de servicio a favor de los afganos. Y aquí estamos. Dios toma nuestras vidas y es con nosotros lo que encuentres agradable y bueno para tu propósito. Era un día normal para nosotros. Werner fue a la oficina y estaba enseñando esa mañana. De hecho, esa era la rutina de todos los días. En cuanto a los niños, si no era fin de semana o si no interactuaban con sus amigos, estaban haciendo sus tareas. Ambos tienen una estrecha relación con el Señor y tienen esta hambre por el Señor, que es muy preciosa. Ellos están creciendo en su fe día a día. Y es maravilloso ser su madre y ver cómo crecen. Y viven para el Señor en un lugar como Afganistán. La cosa más maravillosa que un padre puede hacer para sus hijos es criarlos en los caminos del Señor para que conozcan quién es su Creador y que puedan tener una relación de amor con el Señor y vivir su vida para ese propósito. Me pregunté muchas veces, Señor, ¿este es el lugar en donde quieres que estemos? Por todas las dificultades y desafíos, podemos perder nuestras vidas en cualquier momento por el Señor. Cuando veo eso en el ámbito espiritual, yo sé que Él no nos trajo a un lugar como Afganistán para abandonarnos, sino que Él tiene un plan y un propósito para estar aquí. Por eso sé al 100% que estamos en el lugar correcto, que estamos siendo obedientes al llamado.
Señor, ayúdanos.
¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí, Jean-Pierre!
Yo les hubiera dicho a mis hijos, a Jean-Pierre y Rodé, hoy enfrentarán un día muy difícil. Yo no estaré ahí para ayudarlos. Y papi tampoco estará ahí para ayudarlos. Pero Jesús iba a estar ahí para ayudarlos, iba a hacerlo. Él prometió que nunca nos dejaría ni abandonaría.
¡Vamos! ¡Tenemos que salir! ¡Tenemos que salir de aquí, Jean-Pierre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir ahora!
Yo creo que ellos están frente al trono del Señor, adorándolo, alabándolo, glorificándolo. Y que están esperándome a que termine la carrera también.
¿Qué cuesta seguir a Jesús? Pues para empezar, al menos que tú realmente lo conozcas, no le vas a seguir. No va a haber evidencia en tu vida ni en la mía. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a sacrificar? ¿Por qué te vas a incomodar por alguien que no conoces? Pero si tú y yo conocemos a Jesús, vemos el ejemplo de otros como Juan el Bautista. Por siempre su vida está en las Escrituras. No para gloria de él, sino para gloria de quién. Vemos esta familia. ¿Quién aquí, si el próximo año tenemos un viaje a Afganistán por un mes para compartir el Evangelio, quién aquí dice yo? No levanten su mano, bueno, gloria a Dios, hermano, pero no quiero comprometerlo de esa manera, no es un chantaje. Aquí al frente les voy a decir, ¿quién va conmigo? Allí sentadito voy a decir, Pastor Armando tiene un llamado increíble de misiones. No voy a ser mentiroso, uno le piensa. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrugaderas y las aves tienen nido, le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. El Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos se entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Has puesto la mano en el arado? ¿Cuántas veces sigues mirando hacia atrás? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongámonos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa el cimiento y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Eso, creo yo, puede ser una interpretación de lo que muchos, y tal vez tú y yo decíamos antes, no, los cristianos son hipócritas. Porque tal vez tú como yo empezamos muy bien, pero miramos hacia atrás. Empezamos muy bien, pero no contamos realmente el compromiso que estamos haciendo. No estamos jugando a la iglesia. Si Cristo está en ti y te has comprometido con el Señor, le perteneces al Señor. Ponte de pie. Y voy a hacer, como muchos los domingos, un llamado. Pero por favor entiende, este llamado no lo hago yo. Este llamado no es solamente como, no queremos que sea rutinario, queremos quiero que entendamos. Tal vez tú como Saulo, después Pablo, tuviste un encuentro esa mañana por primera vez y has visto y dices, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y el Señor te dice, sígueme. Pero considera lo que acabamos de leer. Cuando Él dice sígueme, no dice sígueme con condiciones. Sígueme olvidándote de todo. ¿Amamos más a Jesús, a Dios más que a nuestra propia familia? Tal vez estés ahorita con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y dices, es que no tengo amor más grande que el que tengo por mis hijos. Ok, te entiendo. Humanamente te entiendo. Pero es allí donde le hemos puesto un límite a Jesús. Solamente hasta aquí. O estás dispuesto a sacrificar tu propia vida y la de tus hijos, como vimos en el video. Eso es tan personal. Dios está desarrollando y revelando su propósito para tu vida y para la mía. ¿Qué paso de acción valiente necesitas tomar para vivir una vida de compromiso, abnegación y sacrificio por Jesús? Solamente tú puedes contestar esa pregunta. Pero si estamos en Cristo, hay esas características. Hay un compromiso, hay abnegación, hay sacrificio. Porque así lo declaró Jesús. ¿Cómo estás tú sacrificando por Jesús y por su misión evangélica? De maneras que son incómodas para ti. De maneras que renuncias a tus propias preferencias. Solamente tú puedes contestar eso. Pero si no sabes qué contestar, pregúntale, pídele al Señor que te lo revele. Sabes, tú y yo no vamos a crecer cuando estamos cómodos. Se requiere el sufrimiento para crecer. Se requiere el compromiso, se requiere abnegación para crecer. Si no, tú y yo no estamos creciendo, no estamos caminando con Jesús. Hemos leído, hemos visto lo que dice la palabra. Por favor, entendamos. Cierra tus ojos. Si tú esta mañana por primera vez has tenido un encuentro con Jesús, no importa que ya has venido a la iglesia, que has escuchado en las clases de crecimiento o lo que sea, si tú esta mañana has entendido que le has puesto límites al Señor, y que tal vez esos límites se muestran de que no eres salvo. Eres amigo de distancia, eres solamente un fan. Porque Jesús es famoso. Pero Jesús es el Señor de tu vida. Levanta tu mano si esta mañana tú quieres rendirte completamente. Dices: Señor, ven Jesús, ven a ser Señor de mi vida. Reconozco que eres Dios, reconozco que te he ofendido. Reconozco que mi pecado pone límites y barreras. Van a ver hermanos al frente y a los lados que están aquí para orar por ti. Eso es simplemente lo que queremos hacer: ministrarte, orar por ti. Para el resto de la iglesia, de la congregación, escuchemos bien. Me incluyo. Yo sé que sí hay maneras en las que yo puedo sacrificarme, en las que rápidamente me puedo acomodar demasiado y que me impiden crecer. No estoy diciendo que somos llamados todos a ir a Afganistán, pero si te atreves a preguntarle a Dios, Él te va a contestar. Te animo a que pases al final del servicio para que podamos orar contigo. Porque sí, requiere valor, requiere sacrificio, requiere decir: heme aquí, Señor, heme aquí. Ya entendí, aunque haya dolor, en tu voluntad es mejor estar que en mi voluntad. Si necesitas que oremos por ti, pasa para que oremos por ti. Voy a orar para concluir el servicio, pero no se detengan, no tengan miedo. Déjenos orar por ustedes. Amado Padre, gracias que tu palabra, Señor, nos muestra el costo de seguirte. Y esta mañana ayúdanos a contestar y a declarar sin miedo quién tú eres en nuestras vidas. Señor, yo quiero ser esa persona que dice: sí, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Porque de esa manera la voy a salvar. Gracias, Señor, porque me regalaste este día, me regalaste una familia, me regalaste un cuerpo, de una iglesia donde puedo ser familia también. Pero, Señor, de nuevo te ruego Enséñame a confiar en ti plenamente. Dime a dónde ir. Dime de qué manera sacrificar. Y lo haré. En el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.